Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Por qué clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor? ¿Por qué clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor? Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace el cuerno.
Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, que nos muestre su rostro radiante, que se reconozca en la tierra su poderío y entre las naciones su victoria. Que te den gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Que se alegren y salten de gozo las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te den gracias los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su cosecha, nos bendice Dios nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que lo respeten hasta los confines del mundo.
Recostarse en tu pecho, Señor, como en Emaús, después de la cruz. Que mis ojos puedan verte, Señor, y este aposento alto, donde pedimos asustados, donde oramos encerrados, Señor.
Padre del cielo, en esta mañana queremos alabarte y darte gracias con todos los pueblos. Que todos los pueblos te den gracias, que todos te alaben y te bendigan, porque eres bueno con nosotros, porque has tenido piedad de nosotros y porque nos has mostrado tu rostro, Señor. Queremos en esta mañana suplicarte, Señor, que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu Santo. Cuánto necesitamos que venga tu Espíritu a renovarnos, que venga tu Espíritu a sanarnos, que venga tu Espíritu a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón a tu acción, a tu salvación. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Mesías, queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo hoy sobre nosotros, sobre cada uno de los oyentes, sobre sus realidades, sobre sus necesidades, Señor, tú las conoces. Envía hoy tu Espíritu Santo para que, escuchando tu palabra, la hagamos vida, la guardemos en nuestro corazón y podamos así cumplir tu voluntad. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven hoy sobre nosotros, ven a nuestra realidad, ven a nuestra vida, Espíritu de Dios.
Manda tu luz desde el cielo,
ven lléname de ti. Padre amoroso del pobre, descanso de nuestro esfuerzo, ven y ayúdame a seguir. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Huésped de mi alma, dame hoy tu gozo eterno, ven actúa sobre mí. Mira el vacío que tengo, si tú me faltas por dentro, ven y pasa sobre mí. Mi alma está vacía sin ti. Eres la razón de mi existir. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, llueve en mi interior. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí.
Y Madre del Cielo, queremos suplicarte que intercedas por nosotros, que nos ayudes a escuchar la voz de Dios y a ponerla por obra como tú. María, tú eres nuestra madre, nuestra intercesora, nuestra ayuda, María. Queremos pedirte, queremos suplicarte que no dejes de orar por nosotros y con nosotros, para que ante la acción del Espíritu Santo, ante la escucha de la palabra, podamos como tú decir y hacer: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor.
Quiero invitarlos a que leamos hoy, compartamos un texto del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Vamos a leer desde los versículos primero hasta el versículo 9. Mateo 17, del 1 al 9.
Cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor.
6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa les hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía: «Este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo». Al oírlo, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense, no tengan miedo». Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: «No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Palabra del Señor.
Donde oramos encerrados, Señor, se llena de tu fuego cuando apareces en medio y derramas tu presencia de amor. Vamos al monte.
Este texto que acabamos de escuchar se trata entonces de la escena de la transfiguración, y entonces dice lo siguiente: Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva aparte a una montaña elevada. Pedro, Santiago y Juan aparecen en estos evangelios como un pequeño grupo de Jesús, muy cercano a él. Es el grupo al que Jesús siempre invita a la oración, son los testigos, por ejemplo, de la transfiguración del Señor, y siempre están muy cercanos a Jesús, un grupo muy cercano al Señor. Y Jesús se los lleva a una montaña. Yo les he explicado algunas veces que en la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios, los lugares que se nos señalan no siempre nos hablan o no siempre quieren hacernos como referencia a una locatividad, como para ubicarnos en el lugar concreto, sino que hay lugares que tienen un sentido, un significado más bien especial, un significado teológico, de tal manera que uno podría hablar incluso de la teología de la geografía o la teología de los lugares, es decir, el significado teológico que tiene un lugar. Y la montaña es un lugar con muchos significados en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan nada más cuando se nos habla de Moisés, el encuentro con el Señor fue justamente en una montaña, en el monte Horeb. Y también es donde recibe las tablas de la ley. La montaña en la palabra indica como un lugar donde uno puede encontrarse con Dios, como la cercanía a Dios. Por el hecho de ser algo que está más alto, que está por encima del llano, entonces como que da la impresión de que está más cerca de Dios. Cuando uno sube una montaña, uno puede contemplar el paisaje de una manera más abierta, y tiene uno la tentación, como tiene uno la tendencia a sentirse como más cerca de Dios, más cerca de Dios. Pues la montaña en la palabra también tiene como ese significado. Es el lugar donde uno puede encontrarse con Dios, donde uno está cerquita de Dios. Y es justamente en esa montaña donde se da este acontecimiento de la transfiguración de Jesús. Les he traído ese texto porque quisiera hablar en estos pocos minutos, sobre una de las características más bellas que tiene la oración. Y es que cuando usted y yo entramos en oración, cuando nos damos la oportunidad de orar, y de orar intensamente, y de sacar el espacio para orar, la oración nos transfigura. La oración va transfigurando nuestra vida, va cambiando nuestro rostro, va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Alrededor de la oración hay muchos elementos que uno podría incluso extraer de este mismo texto. Y uno, el primer elemento es que Jesús busca un espacio distinto para orar. Jesús se rodea de un grupo de hermanos para orar. No siempre la oración se debe hacer o se puede hacer en solitario. La oración es bueno y es necesario hacerla también en comunidad. El Evangelio habla de esas dos características de la oración. Por un lado está la oración personal, El Evangelio según San Mateo, por ejemplo, nos dice: cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, cierra las ventanas y háblale a tu Padre que está en lo secreto, y Él en lo secreto te escuchará. Es un aspecto de la oración, donde usted y yo entramos en la intimidad y dialogamos con Él sobre nuestras necesidades, sobre lo que le queremos contar. Recuerde que la oración es un diálogo, pero también la oración tiene un aspecto comunitario. Y entonces el Señor dice: donde dos o más estén reunidos, allí estaré. O donde dos o más se pongan de acuerdo para, dice, si ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre los va a escuchar. Es decir, es necesario también orar en comunidad. Jesús, para hacer esta oración, dice, se rodea de sus amigos, se rodea de una pequeña comunidad. Y entonces nuestra oración, mis hermanos, necesita también este elemento de rodearnos de una comunidad. Qué importante es orar en comunidad. Uno siente la presencia de Dios, siente la unción del Espíritu Santo de una manera especial cuando ora en comunidad, cuando oramos juntos. Eso lo hemos experimentado muchas veces en nuestra comunidad. Cada vez que la comunidad se pone en oración, se siente un ambiente especial, porque es la fuerza de la oración en comunidad. Jesús, para orar entonces, se rodea de sus amigos, se rodea de su comunidad, se rodea de ese pequeño grupo que es cercano a Él. Pues usted y yo muchas veces, cuando pasamos por necesidades, lo que necesitamos es justamente rodearnos de una comunidad que nos apoye, que esté con nosotros y ore con nosotros ante esa necesidad. Yo muchas veces les digo a las personas que están en comunidad, en la escuela bíblica, que por favor, cuando tengan problemas, cuando se sientan desanimados, no abandonen la comunidad. La gente tiende a pensar que la comunidad es como para cuando uno esté bien, ¿cierto? Cuando uno tenga ganas de ir. Pero todo lo contrario, la comunidad antes es para que lo fortalezca uno, para que lo acompañe a uno, para que oren conmigo cuando estoy enfermo, cuando estoy necesitado, cuando paso por momentos difíciles. Pues Jesús hace eso. Jesús se rodea de su comunidad para orar. Y hay un segundo elemento de este texto, y es que dice que cuando estaba delante de ellos, se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Cuando estamos en la oración, entonces experimentamos en nosotros el cambio y la transformación. Toda oración, decía el padre Carlos Álvarez, toda oración es una experiencia teofánica. ¿Cómo así? Toda oración es una teofanía. Una teofanía hace referencia a una aparición de Dios. Teos es Dios, fanos es como aparición o revelación o manifestación de Dios. Entonces, esto que acabamos de escuchar, este texto de la transfiguración, los biblistas, los teólogos lo llaman como una teofanía, la teofanía del monte. O recuerden ustedes cuando Dios se le aparece a Abraham, entonces dice la palabra que es la teofanía de Mamré, cuando Dios le aparece a Abraham, es la manifestación, ¿cierto? Diferente o muy parecido a epifanía, ¿cierto? Epifanía, epi es como alrededor de, fanos es manifestación, entonces como que la manifestación alrededor de, o la manifestación para todos, la manifestación para todos, que rodea, que abraza a todos. La teofanía, toda oración es un encuentro, es una experiencia teofánica donde Dios se revela. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos el espacio al Señor para que se manifieste. Pero es en la oración donde Dios se revela, donde Dios se manifiesta de una manera muy especial. Y es en esa oración donde la manifestación de Dios transforma nuestro ser, transforma nuestra existencia. Jesús, cuando ora, Jesús, cuando entra en intimidad con su Padre, también es transfigurado por esa experiencia profunda de encuentro con el amor de Dios. Esa canción que estaba sonando al fondo, al inicio del programa, es una canción bellísima que recoge como ese sentimiento precioso de subir al monte para encontrarse con el Señor. Cuando usted y yo estemos atravesando por momentos difíciles, cuando estemos en crisis, cuando estemos incluso en momentos de mucha alegría, de mucha prosperidad, siempre usted y yo necesitamos subir al monte. El monte es esa experiencia de encuentro con Dios. Subir a la montaña indica encontrarse con Dios. Subir a la montaña indica querer acercarse más al misterio de Dios. Los invito a que escuchemos esta canción que nos regala, se me olvidó el nombre de este cantante, creo que es Jesse. Jesse se llama, ¿cierto? Jesse de Man. Jesse de Man, así se llama este cantante, católico. Canta esta canción que para mí es una canción muy bíblica, que recoge ese sentimiento de la palabra de Dios, de querer subir al monte para encontrarse con el Señor. Escuchémosla.
¿Qué pidió David? ¿Qué quiso de ti? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Qué pidió María? ¿Qué cosa quería? Solo una cosa quiero, Señor. ¿Por qué clamaba Elías cuando el pueblo no creía que tu gloria estaba en medio, Señor? ¿Por qué clama tu iglesia cuando las olas se levantan y parece que tú duermes, Señor? Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace al cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte, lo único que te pidió David. Tres chozas hoy te quiero construir, porque de tu presencia nunca, nunca quiero yo salir. ¿Qué quería Juan? ¿Qué pidió al cenar? Recostarse en tu pecho, Señor, como en Emaús, después de la cruz, que mis ojos puedan verte, Señor, y este aposento alto donde pedimos asustados, donde oramos encerrados, Señor, se llena de tu fuego cuando apareces en medio y derramas tu presencia de amor. Vamos al monte donde tu gloria pueda contemplar, donde me abrace el cuerno de tu altar y tu misericordia pueda yo alcanzar. Vamos al monte.
Una última característica a resaltar tiene que ver con la respuesta, con la reacción que tiene Pedro al experimentar este acontecimiento. Y es que Pedro le dice al Señor: qué bien se siente estar aquí. Y es una característica preciosa de la oración. Y es que nos regala una sensación de paz, de tranquilidad, de serenidad sumamente placentera. Cuando usted y yo vamos entrando en esa dinámica de oración, comenzamos a sentir placer realmente de estar en la presencia del Señor, a contemplar al Señor. Es hermoso. La oración en ese encuentro con el Señor es una experiencia bellísima que usted y yo tenemos que comenzar a implementar para nuestra existencia, para nuestra vida. Que no nos falte la oración, que no nos falte esa posibilidad de encuentro con el Señor, que busquemos ese placer que nos regala la oración. Qué bueno, mis hermanos, que usted y yo seamos cada vez creyentes y personas de oración, que se nos comience a notar en la cara que estamos orando con intensidad, que estamos orando con disciplina. Y quiero invitarlos, hermanos, en este momento, quiero contarles que esta semana, si Dios quiere, nos estará visitando el teólogo Juan David Henao. Es hijo de los fundadores de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa en Medellín, Colombia. Él también estudió teología y también se ha dedicado desde hace ya casi 8 o más años, no sé en este momento cuántos, pero ya bastante tiempo lleva dedicándose a la evangelización, está también recién casado y viene a compartir con nosotros esa experiencia bellísima de la palabra de Dios. Así que quiero invitarlos a que lo escuchemos y a que no nos perdamos estos encuentros que tendremos con él. Este sábado, si Dios quiere, en nuestra casa sede va a estar él acompañándonos con la predicación. Y pues los invito a que no se pierdan esta visita del teólogo Juan David Henao, que va a estar con nosotros. Ya ustedes lo han escuchado, esta semana se los he puesto para que vayan escuchando la palabra que el Señor nos regala a través de este hermano. Y pues también los invito a que el sábado a las 3 de la tarde, sábado 3 de la tarde, nos acompañen en nuestro grupo de Tardes de Bendición. Es un grupo abierto para todos, especialmente invito a los jóvenes, a las parejas y a todos los adultos en todas las realidades, casados, no casados, solteros, que quieran escuchar la palabra y orar, pasar un buen rato de oración en esa, justamente en esa oración de comunidad, en esa oración donde nos rodeamos de hermanos para orar juntos y pedir la presencia del Espíritu Santo. Este sábado entonces, 3 en punto de la tarde, en nuestra casa sede, estará con nosotros el teólogo Juan David Henao acompañándonos con el favor de Dios. Así que no se lo pierdan. Si quiere más información, pues recuerde que puede buscarnos en Facebook. Si usted tiene Facebook, puede buscarnos como Yeshúa Quito. Yeshúa Quito. Hay un grupo donde usted puede hacer parte de ese grupo, Yeshúa Quito. Y pues allí mismo puedes estar conectado de la información de Yeshúa. Yeshúa Quito en Facebook, o puede también llamarnos al teléfono 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Este sábado entonces, mis hermanos, cordialmente invitados a este encuentro especial con Juan David Henao en nuestra casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Estamos en Nayón, en la calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre, en Nayón. Allá está nuestra casa sede y allá los esperamos entonces este próximo sábado a las 3 en punto de la tarde. Un abrazo, mis hermanos, para todos ustedes. Los quiero dejar entonces con una predicación sobre la esperanza del teólogo Juan David Henao, la esperanza. Y entonces les recuerdo, este sábado, si Dios quiere, en nuestra casa sede estará él acompañándonos en nuestra escuela bíblica. Un abrazo y Dios los bendiga.
¿Cómo han estado?
Bendecidos.
Bendecidos por el Señor.
Amén.
Me alegra escuchar eso. Saben que estamos trabajando las tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor. ¿Cierto? Las denominamos virtudes teologales y las podríamos poner en una línea vertical, porque van hacia Dios y son en relación con Dios, distintas a las virtudes cardinales, que las podríamos poner en una línea horizontal, que van hacia el hermano, hacia la relación con los demás. Y leíamos la carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 13, también, donde nos decía que hay tres cosas que son muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Y luego nos aclara que la más importante de todas es el amor. Vamos a compartir justamente esas tres virtudes. Y justamente como le decía allí en el capítulo 13, versículo 13 de la primera carta a los Corintios, nos dice esa expresión: tres cosas hay que son permanentes, tres cosas hay que son muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de todas es el amor. Hoy vamos a hablar sobre la esperanza, sobre esperar en Dios. Que esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí es lo más seguro. Uno a veces no quiere esperar, entonces uno se adelanta a conseguir con sus propias fuerzas. Uno a veces tiene iniciativas de espaldas a Dios. Y todo esto nos lleva muchas veces al desacierto, a estrellarnos contra los muros, nos lleva a dolores y a fracaso. Pero esperar en Dios es un arte, es una virtud que debemos aprender. Y justamente esto es la esperanza. Esperanza, esperar en paz. Esperar en paz, esperar con paz en el corazón, esperar en Dios. Podríamos poner cualquier ejemplo. Por decir algo, los jóvenes que hay aquí, en lo afectivo. Entonces uno a veces le cuesta esperar. Y uno dice, pero todos se consiguieron una novia y yo no. Yo soy el bobito del paseo, pues. Yo soy el feíto del paseo. No, yo también me quiero conseguir una novia. Y si adelanta uno y la quiere conseguir así como de afán, y puede fijar su mirada en la persona incorrecta. Quizás como le pasó a Sansón, no sé si han escuchado la historia tan interesante, que tenía mucha fuerza, pero se enamoró de una mujer que no creía en Dios, de Dalila. Y entonces Dalila, que era filistea, era pagana, lo traicionó, le cortó el cabello, le quitó la fuerza y lo entregó a sus enemigos. Porque cuando uno se relaciona con la persona incorrecta, porque cuando uno se relaciona con la persona que no es, puede sufrir mucho. Pero no solo en lo afectivo, sino que podríamos hablar en cualquier dimensión de la vida, en lo económico. ¿Cuántas veces uno no quiere esperar a ganarse el salario por lo que está trabajando, a tener un trabajo honrado, a tener un trabajo digno? Y entonces uno dice, no, me voy a ganar una platica extra, nadie se va a dar cuenta de esta situación deshonesta, nadie se va a dar cuenta de esto que estoy escondiendo, nadie. Y entonces queremos adelantarnos a algo, y muchas veces esto nos genera dolor, tragedia y consecuencias negativas. Por lo tanto, hay que aprender a esperar. San Agustín tiene una frase hermosa que resume las tres virtudes teologales de las que estamos hablando. San Agustín, en su genialidad y en su manera de ser poética a la vez, dice: justamente evangelizamos, hablamos, predicamos a Dios para que el mundo crea, creyendo espere y esperando ame. Mire qué bonito cómo resume una tras otra las virtudes teologales. ¿Para qué proclamamos la palabra de Dios? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué estamos aquí? Para que el mundo crea, creyendo espere, esperanza, y esperando ame. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras esperamos? Amar. Amar la hora que no brilla. Amar la situación difícil. Amar la pareja que todavía no llega. Amar las posibilidades y la prosperidad económica que tarda. Amar la situación presente. Todo esto en la presencia de Dios. Todo esto esperando en Dios. Y esa espera es una espera dinámica. Escuche esto, esto es clave de lo que le voy a compartir. La esperanza es una espera, pero no es una espera de quedarme quieto. No es una espera estática, sino que es una espera dinámica, una espera activa. Porque nuestra espera es en comunión con Dios, escuchando su palabra, escuchando su voz, Ayer le explicábamos que eso era la fe, escuchar su palabra y responder a esa palabra de Dios y ser obediente a esa palabra de Dios. Pues hoy le digo que la esperanza cristiana, la esperanza nuestra, es una esperanza dinámica, es una esperanza activa, porque mientras esperamos, como nos dice San Agustín, amamos. Es decir, las abuelitas lo decían muy lindo, ¿cómo era? A Dios rezando y con el mazo dando. O San Ignacio de Loyola lo dice de una manera también bien interesante. San Ignacio de Loyola, el patrono del discernimiento y de los ejercicios espirituales, el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de donde es el Papa Francisco, dice lo siguiente, dice algo muy lindo, dice, hacer todo como si el 100% dependiera de mí, sabiendo que el 100% depende es de Dios. Pero porque dependa de Dios no significa que yo voy a ser un acomodado, un aplastado, un perezoso, un cómodo, ¿cierto? Ah, no, Dios proveerá. Ah, no, Dios mirará. Ah, no, Dios verá. No, claro, Dios hace, pero te toca a ti también hacer tu parte. Pero también, ¿qué estás poniendo de tu parte? Abre tu corazón, abre tu oído y diligencia, dinamismo, como dirán los monjes, ora y labora. ¿Cómo es? Ora y labora. Ese es el lema de los monjes de los monjes, por ejemplo, benedictinos y demás. Ora y labora. O yo le voy a enseñar una palabrita bien interesante. También podríamos hablar de la oración. ¿Qué es la oración? Orar que nos lleve a la acción. Una oración que nos lleve a la acción. Exactamente. Con este cuentico, con este ejemplo que le escuché a mi esposa, usted me va a entender. Imagínense que había un adolescente que quería una bicicleta. Y entonces él estaba muerto de ganas de esa, por esa bicicleta. Y le dijo al papá, papi, cómprame esta bicicleta. Y el papá como que no le puso mucha atención, sí, ahí más o menos, no le dijo que sí, no le dijo que no, lo escuchó. Y al adolescente, al joven, pues le daban un dinerito para el colegio todos los días. Y este empezó a ahorrar ese dinero, dejó de comer, dejó de gastarse por ahí en snacks, en mecato, para ahorrarse todo ese dinerito. Y cuando se lo ahorró, fue a la tienda a comprarse la bicicleta y le dijeron, no, no te alcanza. No te alcanza para la bicicleta que quieres, ni siquiera para la más barata que hay aquí. Y él estaba tan deseoso, tan ansioso de tener la bicicleta ya. Es de los que le dice a Dios, yo no sé si a usted le pasa así, era de los que le dice a Dios, Señor, regálame paciencia, pero ya mismo, pero ya, right now. Y entonces este estaba pues tan ansioso de comprar su bicicleta que dijo, no, yo me voy a comprar cualquiera. Y se fue para una chatarrería a comprar una bicicleta vieja, oxidada, con tal de que andara. Él dijo, no, si para esta me alcanza, me compro esta. Y se compró esa bicicleta y llegó con la bicicleta así oxidada, viejita, de segunda, muy regularcita, era lo que le había alcanzado. Y el papá le ve la bicicleta y le dice, ¿y de dónde sacaste esto? Ah, no, papi, yo ahorré y me compré esta bicicleta. ¿Pero por qué te compraste una bicicleta si yo justamente estaba esperando el día de tu cumpleaños para regalarte la bicicleta nueva? Ya que se compró esa, bueno, quédese con esa. ¿Cómo le parece? Mejor dicho, se lo digo bien paisa. Se casa uno con la fea y aparece la bonita. ¡Qué descaro! No escuché eso, no escuché. Bendito sea Dios, parte del testimonio que le puedo dar a los jóvenes es justamente eso, de esperar en Dios, de esperar a que llegue la mujer que Dios quiere para uno, de esperar a que llegue la mujer que Dios ha soñado para uno. Pero ¿cuántos jóvenes, cuántos hombres, cuántas mujeres les cuesta esperar? ¿Cierto que sí? No, yo no espero más, yo tan sola y todo el mundo por ahí caminando en el parque de la mano con su pareja. No, yo no espero más con cualquiera, ¿cierto? Con el que aparezca. Tremendo. Hoy justamente el tema es aprender a esperar. tener esperanza, aprender a esperar en Dios, aprender a vivir en su presencia y aprender a disfrutar lo que tenemos hoy, sabiendo que Dios, que es misericordioso, que Dios, que nos ama, quiere lo mejor para nosotros. San Pablo dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a esperar en su presencia. No es a conseguir la novia que yo quiero, es a pedirle a Dios que me muestre la que Él quiere para mí. No es a conseguir las cosas que yo quiero, es a preguntarle a Dios qué quiere que haga conmigo y con mi vida. Y de eso se trata la esperanza, que el mañana siempre puede ser mejor, como nos dijo el Papa Francisco. El mejor vino está por llegar. Y en la palabra de Dios el vino significa la alegría, el vino significa el gozo, el vino significa el amor. Pues a los que creemos en el Señor, a los que esperamos en el Señor, el mejor vino está por llegar. Amén. Amén. Hágame un favor y para que no se le olvide eso, le dice a la personita que tiene al lado. ¿Sabías que el mejor vino en tu vida está por llegar? ¿Cómo es la cosa? El mejor vino está por llegar. La mayor alegría, el mayor gozo, lo mejor está apenas por llegar en nuestra vida para los que creemos. Inclusive hay algo muy hermoso. Hay una palabra muy enredadita que quizás muchos no la han escuchado, o si la han escuchado algunos la entenderán, otros no, que es la palabra escatología. Esa es una palabra bien extraña que cuando uno estudia por allá teología le enseñan que la escatología es hablar de los últimos tiempos, es hablar del tiempo venidero, es hablar del cielo, es hablar por allá de lo que va a venir después de esta vida, la escatología. Y escuchaba yo en un programa de radio a un padre biblista de los mejores de Colombia, muy famoso, el padre David Kapkin, que fue por mucho tiempo profesor de Biblia. Y él hablaba de la escatología y decía algo tan poético, tan hermoso. Decía lo siguiente, ¿saben qué es la escatología? Es decir, algunos dirán, no, el estudio de los últimos tiempos, el estudio del tiempo venidero, del cielo, del purgatorio y del infierno. Pero él decía, ¿saben qué es la escatología? La escatología significa que el Dios que tenemos nos ama tanto y quiere tanto el bien para nosotros, que todo lo que Él tiene para darnos no alcanza en esta historia. Y por eso se inventa la eternidad. Que Dios tiene tanto para darte, que Dios quiere bendecirte tanto, que Dios te ama tanto, que no le alcanza esta historia para bendecirte, para hacerte el bien, para darte todas las cosas buenas que quiere darte. Y como no alcanza en esta vida, como no alcanza en esta historia, por eso se inventa la eternidad. Porque como dirá San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, una palabra muy esperanzadora, en nada son comparables los sufrimientos del tiempo presente con la gloria que ha de venir, con la gloria que ha de manifestarse. Yo no sé si alguno de los que están aquí en este momento, hoy, en este día, en estos días, ha pasado por una situación difícil. Si se siente solo, si quizás está frustrado, está pasando por una ruptura afectiva, por la muerte de un ser querido, por una enfermedad o por un momento de dificultad, de tribulación, de dolencia, no sé. Dios sabe, pero quizás esta palabra es para ti. En nada son comparables los sufrimientos del tiempo presente con la gloria que ha de venir, con la gloria que ha de manifestarse. No te alejes de Dios, acércate a Dios, espera en Él, espera en el Señor, sé valiente, aférrate a Él. De todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu. Acércate a Él, créele a Él, espera en el Señor. Ten esperanza. Porque la esperanza en Dios no defrauda, dirá la carta a los Romanos en el capítulo 5. La esperanza en el Señor no nos defrauda. Él no te va a defraudar. Él quiere para ti lo mejor. No creas que con esos centavos que puedes recoger, puedes darle más a tus hijos, a tu vida o a tu familia, que lo que Dios quiere darle. Dios te puede bendecir. Acércate a Él. Él te va a colmar tus necesidades. Él va a llenar tus vacíos. Él te va a indicar el camino a seguir. Ten esperanza. Cree en Él. Espera en Él. Y vas a encontrar lo mejor de esta vida, porque el mejor vino está por llegar. Y porque Dios tiene tanto para darte, que por eso se inventó la eternidad. La carta a los Efesios dice muy hermoso. Dice, porque Dios tiene más para darnos que lo que nosotros podemos pedir o pensar. Mire eso, similar también a lo que nos decían las abuelitas, ¿cierto? Porque tiene Dios más para darle que uno para pedirle. ¿Cierto? Las abuelitas tienen su sabiduría, ¿no? Claro, ellas tienen su sabiduría. Y así dice la palabra de Dios. Porque Dios tiene más para darnos que lo que nosotros podemos pedir o pensar. Tremendo. Que lo que nosotros podemos pedir o pensar. Vea, se lo voy a leer textual de la carta a los Efesios. Capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, versículo 19. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos pedir o pensar, para que así estén completamente llenos de Dios. Y el versículo 20 dirá: y ahora gloria sea dada a Dios, que tiene poder para hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, por medio de su Espíritu que actúa en nosotros. ¡Qué texto tan hermoso! ¿Cómo no nos va a llenar de esperanza la palabra de Dios? ¿Cómo no nos va a llenar de esperanza creerle a Él? ¿Cómo no nos va a llenar de esperanza escuchar su voz? Por eso hay que conocer lo que Él nos dice. Hay una historia, un cuentico más bien, bien interesante, que nos habla justamente de lo importante que es conocer lo que Dios nos dice. La palabra Biblia significa biblioteca. La Biblia es una biblioteca de 73 libros que Dios nos regala como cartas de amor, de instrucción, de luz. Entonces hay un cuentico que dice que resulta que 50 años atrás, un papá se vino a trabajar a Estados Unidos. Entonces, en esa época, pues no había WhatsApp, no había Messenger, no habían celulares, no había teléfonos. Entonces, lo que hacía el papá era mandarles cartas. Cuando yo escuché eso, a mí me pareció como todo ilógico. Sí será, pero imagínense que no es tan difícil la situación. Los papás de mi esposa duraron 2 años de novios, él viviendo en Chicago y la mamá viviendo en Medellín. ¿Y sabe cómo se comunicaban? Una carta a la semana. Eso era el noviazgo. Una carta a la semana. No podían nada más. De resto, ya cuando se encontraron nuevamente en Colombia. Pues bien, entonces así le pasó a este papá. Le tocó venirse para Estados Unidos en la época que no había tanta tecnología. Y él le mandaba una carta a su esposa y a sus hijos. Y ahí le mandaba el dinerito, la platica, los dolaritos. Y le escribía: bueno, mi amor, te extraño mucho, no veo la hora de verte. A los hijos les decía: pórtese bien en el colegio, estudie bastante. Les daba consejos y les expresaba su amor. Pues bien, los hijos y la esposa al principio entusiasmados se reunían a leer las cartas de su papá y sacaban el dinerito para el mercado, para la ropa, para sus necesidades. Pero ya cuando empezó a mandar muchas cartas y el tiempo pasó, sacaban el dinero y no leían la carta. Pero como a veces la carta no tenía dinero, entonces la miraban contra la luz. Ah, no, esta no tiene dólares, esta no la abro. Y un día el papá pues ahorró un dinerito, pudo regresar a su país, feliz con su esposa, feliz con sus hijos, feliz con su familia, organizó su ropa, sus cosas, y por allá encontró sus cartas todas organizaditas. Y las miró con esa nostalgia, con esa ternura, y cuando vio que habían algunas que nunca habían sido leídas, ¿cómo se sintió? Supremamente triste y solo. Pues les cuento que esa es la historia de nuestra vida, porque tenemos un papá que está en el cielo, que nos envió 73 cartas. Eso es la palabra de Dios. Cartas de amor y cartas de instrucción donde nos dice qué hacer. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no las leemos. O dígame, ¿quién ha leído los 73 libros de la Biblia? Ni uno. No hemos leído ni uno. Preocúpese. Por allí uno, muy bien. Muy bien, excelente. Pues tenemos que empezar a leer la palabra de Dios. Tenemos que empezar a escuchar lo que Él nos dice. Y si lo escuchamos, nos llenamos de esperanza. Y si lo escuchamos, vamos a cambiar nuestra vida. Una vez me llegó una imagen que me gustó mucho y era una Biblia toda subrayada, viejita, como de tanto estudiarla y leerla, acabada. Y decía, por lo general, una Biblia así de destruida le pertenece a una persona que no está destruida. Así que su Biblia está muy nueva, preocúpese. ¿Sí o no? ¿Qué significa que no la ha leído, que no la ha estudiado? La Biblia debe estar viejita, subrayada, acabada, ¿cierto? Pues bien, ¿por qué? Porque, como dirá muy bien la carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y está hecha para argumentar, está hecha para reprender, está hecha para instruir. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de obra buena. Qué texto tan lindo, ¿no? Qué texto tan hermoso. Las cartas del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Entonces, hoy el Señor nos quiere mostrar cómo en su palabra hay muchas inspiraciones para nuestra esperanza. Porque como dirá San Pedro, hay que dar razón de nuestra esperanza, hay que dar razón de nuestra fe. Es decir, tenemos que tener argumentos. Y claro que tenemos argumentos. Claro que las cosas pueden mejorar. Claro que las cosas se pueden transformar. Claro que el mejor vino está por llegar en esta vida y la vida eterna. Hay que entregarle nuestras dolencias al Señor, nuestros sufrimientos. Escucha esto. Tu realidad actual no es tu realidad total, ni tu destino final. ¿Cómo fue eso? Tu realidad actual no es tu realidad total, ni tu destino final. Pero vamos a ser sinceros, ¿cierto que uno se emboba con el problema de turno? Y uno le da vueltas y vueltas y vueltas al problema de turno, así sea grande o sea pequeño, y uno lo absolutiza. Y se me acabó el mundo. Y es que es lo peor que me ha pasado. Y es que ya no quiero vivir. ¿Qué te pasó? No, me salió un barro. Ah. ¿Sí o no? Se me acabaron los datos. Se me acabaron los datos del internet. Se me acabó el mundo. Estoy exagerando, estoy bromeando. Pero así somos. Por cualquier bobada, ya lo absolutizamos y le damos vueltas y vueltas como el perro detrás de la cola. ¿Sí o no? Vueltas y vueltas a los problemas. Pues no, a mirar la vida con esperanza, a mirar la vida con objetividad, a mirar la vida con claridad. Inclusive, a mirar la vida con sentido de eternidad. Porque la palabra de Dios dice, los que morimos creyendo en Cristo, resucitamos también con Él. Y usted ya sabe que creer, que la fe no es únicamente decir, ah, no, sí, yo creo, yo sé que existe. Como hacen nuestros hermanitos separados o nuestros hermanitos evangélicos. Diga que cree en el Señor y ya, como que todo se solucionara como magia. Diga que cree, diga que tiene fe. No, ya sabemos nosotros que la fe no es solamente de dientes para afuera. Que la fe es la respuesta a la propuesta de Dios. Que me implica un compromiso, que me implica un discipulado, que me implica conocer y seguir y amar a Jesús y en Jesús a los que me rodean. Que la fe implica mucho más que simplemente pronunciar algo. Empieza por pronunciarlo, por interiorizarlo, por llevarlo al corazón, pero es mucho más que eso, es toda una transformación, toda una conversión, toda una metanoia. Pues bien, cada uno de nosotros está llamado a eso. Cada uno de nosotros está invitado a eso por el Señor. Y que esa esperanza no defrauda, porque uno tiene que tener sentido de eternidad, le estaba diciendo. Con una anécdota, y es cuando en mi ciudad me invitaron a evangelizar a la cárcel de máxima seguridad. Entonces yo iba como todo nerviosito ahí, allá estaban el patio de los asesinos, los secuestradores, el patio de los guerrilleros, de los paramilitares, la de máxima seguridad, nueva, estrenando cárcel. Uno entra solamente con la cédula, con la identificación en el bolsillo y nada más. Yo siempre estaba ahí como nerviosito. Yo, ¿de qué le hablo a esta gente? La mayoría tienen 40 años de prisión, porque esa es una prisión por crímenes fuertes. Yo, ¿de qué le hablo? Si, póngale que tienen 30, 40 años y están condenados a otros a 40 años. Van a salir de 70, de 65 años, de 75. O sea, van a estar aquí. Siempre es bueno que vayan amañando allá, porque allá se van a quedar los pobres. Que se hagan el ambiente. Qué pesar. Bueno, en fin. El caso era que yo me ponía a pensar, bueno, ¿de qué les hablo? Yo sentí la inspiración de que Dios me invitaba a hablarles de la eternidad. Y había una moneda de 100 pesos, eso no es nada, 100 pesos, ¿qué será? 10 centavos, no sé, algo así. Y entonces yo les decía, bueno, ¿qué es esta moneda? ¿Qué son 100 pesos? No me dejaron entrar la moneda, entonces me tocó poner el ejemplo. ¿Qué son 100 pesos? ¿Qué son 100 pesos comparados con todos los millones de dólares que pueden haber en el mundo? Nada, ¿cierto? Ni se agacha uno a veces a recoger 10 centavos, ¿o sí? Lo mismo son 100 pesos, es como el mismo valor. ¿Qué son 100 pesos al lado de todos los millones de dólares que pueden haber en el mundo? Y ellos decían, nada, pues si yo tengo todos los millones de dólares del mundo, no me agacho a recoger 100 pesos, o un centavo, o 10 centavos. Y yo les decía, bueno, ¿cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos años crees que vas a vivir? ¿50, 60, 70, 100 años? ¿Qué son 100 años al lado de toda la eternidad? Porque uno como que no tiene ganas de eternidad. A los católicos nos hace falta ganas de cielo, deseo de comunión con Dios y deseo de compartir con Dios su amor eterno, su alegría eterna, su mejor vino, su mejor gozo, su mayor bendición. Entonces yo les decía, qué bueno que en esto que les queda de vida buscaran a Dios de todo corazón, le decía yo a los presos, para que la eternidad la pasaran en comunión con Él y en libertad y en felicidad. Y yo pienso que esa reflexión puede ser útil para todos nosotros también. Porque bendito sea Dios, no estamos en una cárcel de máxima seguridad. Pero a veces somos tan esclavos del qué dirán. A veces somos tan esclavos del problema de turno. de la superficialidad, tan esclavos del dinero, del poder, del tener, del placer, tan esclavos del pecado, que nos hace falta ganas de Dios. Preferisco el paraíso, decía San Felipe Neri. Preferisco el paraíso en italiano. Prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. No me lo voy a dejar robar. No me lo voy a dejar quitar. Prefiero el paraíso. Qué bueno que cada uno de nosotros también se llene de esperanza. Y mi objetivo en esta reflexión es que nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra espiritualidad se llene de esperanza. Porque en este mundo pueden haber injusticias, pero existe un paraíso. Pero en este mundo pueden haber dolores, pero existe un paraíso. En este mundo pueden haber enfermedades, pero existe un paraíso. Porque nada son comparables los sufrimientos del tiempo presente con la gloria que ha de venir, con la gloria venidera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y claro, esa esperanza empieza en esta vida. No termina en esta vida. Existen dos errores. El primer error es pensar que solo esa esperanza es para el después de la muerte, para el cielo. En ese error caen mucho, por ejemplo, nuestros hermanos musulmanes. Y entonces le lavan el cerebro a un jovencito musulmán y vean lo que le dicen. Yo he escuchado el discurso. Vean lo que le dicen. Llegan y le dicen, vea, usted se va a ir al paraíso si se inmola con esa bomba. Y allá en el paraíso, porque además tienen una idea del paraíso supremamente extraña, van a haber 1,000 mujeres vírgenes para usted. Imagínese, así le dicen. Y entonces le dicen, no, inmólese, que mientras más mate por allá de los infieles. Claro, estamos hablando del musulmán de rama violenta, ¿cierto? Porque el musulmán también es muy juzgado de manera incorrecta, porque hay muchos musulmanes pacíficos que están buscando a Dios en su religión y son gente obviamente muy buena, muy correcta, servicial, generosa, amorosa, que hacen un bien muy grande por la sociedad. Ellos tienen ahí pues muchas ramas. Pero bueno, a lo que voy es a esto, a que muchas veces se centra, no, esta vida, usted vino a sufrir, mátese y ojalá y muera ya, para que en la vida eterna pase bien bueno. Pero el Dios que nosotros tenemos, nuestra fe católica, nos habla de una esperanza que comienza desde ya. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro gozo comienza desde ya. Y desde ya le podemos entregar nuestros sufrimientos a Dios. Y desde ya vamos a ver destellos del amor de Dios, primicias del paraíso. Desde ya vamos a disfrutar las arras, las primicias de ese cielo que nos tiene prometido. Y ese cielo, te anticipo, empieza por Él mismo. Porque Él mismo, su presencia, su amor, su palabra, es el cielo. Y lo digo por testimonio. Cuando mis amigos del barrio, de la universidad, me dicen, vea, ¿y usted por qué se metió tanto en la iglesia? ¿Usted se enloqueció? ¿Usted qué hacía ya metido todo el día? Yo les digo, es que es lo mejor que me ha pasado. ¿Cuál es el mejor día de mi vida? Sino el día en que me encontré con Jesús. Sino el día en que le abrí mi corazón a Él. Sino el día en que experimenté su paz profunda y su vino nuevo. Él es el que me da el gozo, la alegría. Él es mi cielo. Como le dice uno a la esposa cuando está enamorado, mi cielo. Él es mi cielo. Y en Él empieza el cielo. Y ese cielo lo podemos experimentar desde ya. Porque para eso vino Jesús, para reconciliarnos con el Padre. a proclamar el reino de Dios. Comienza aquí y ahora. Comienza aquí y ahora. Y esa es nuestra esperanza. Que nuestra familia, por ser una familia entregada a Dios, no sepa a cielo. Que mi relación, por ser una relación de pareja entregada a Dios, me sepa a cielo. Que mi amistad con los demás, por ser una amistad en Dios, me sepa a cielo. Que mi parroquia, que mi iglesia, que mi comunidad, por estar llena de Espíritu Santo, de la presencia de Dios, me sepa a cielo. Esa esperanza empieza aquí, pero se hace plena en la vida eterna. Amén. ¿Qué tema tan práctico este? Es decir, ¿cómo necesitamos aplicar esto en nuestra vida? Hay un experimento que hacen los científicos que se llama desesperanza aprendida. ¿Cómo se llama? Les cuento esto porque quizás nosotros tenemos mucho este problema en nuestra sociedad. Desesperanza aprendida. Imagínense que el experimento consiste en lo siguiente. Cogen unos ratoncitos y los meten en un laberinto. Pero el laberinto no tiene salida. Entonces los ratoncitos, cuando entran en el laberinto, empiezan primero a buscar de manera acelerada y urgente la salida. Están urgidos por escapar. Pero el laberinto, ¿qué pasa? No tiene salida. Llega un momento donde los ratoncitos se cansan porque ya no encuentran la salida y dejan de buscar. Pero cuando los ratoncitos se quedan quietos, los científicos crean nuevas puertas, nuevas salidas que antes no existían. Pero ¿saben cuál es la desesperanza aprendida? Que como el ratoncito una vez intentó y no había salida, nunca más vuelve a buscar. Quizás nosotros también tenemos desesperanza aprendida. Una vez intentaste solucionar ese problema y como no pudiste, dijiste, eso no tiene solución. O quizás una vez intentaste reconciliarte con esa persona y esa persona estaba muy cerrada y esa persona estaba muy resentida y uno dijo, no, yo ya no vuelvo a hablar con este. Eso no tiene solución. Desesperanza aprendida. O quizás en nuestro hogar, no sé, nunca nadie ha estudiado, nunca nadie ha sido profesional. Entonces dice, ah, no, aquí nos defendemos así como podemos. ¿Para qué estudiar? Desesperanza aprendida. Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia, debe ir tomando conciencia en que quizás bajó los brazos. Decimos, colgó la toalla. Decimos, dejó de luchar. Pues bien. El Señor hoy nos está invitando a que tengamos esperanza. La palabra de Dios es hermosa. De verdad que uno encuentra cosas tan lindas para meditar, para interiorizar, para llenarse. Vean, por ejemplo, lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 y siguientes, de lo que les estaba hablando anteriormente. Así pues, libres ya de culpa, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo gozamos del favor de Dios y por medio de la fe. Y estamos firmes y nos alegramos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también hasta sentimos consuelo en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da virtud probada, firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. ¿Nos llena de qué? Y esta esperanza en Dios no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Palabra de Dios. Qué texto tan hermoso, tan inspirador. La esperanza en Dios no defrauda, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y hasta sentimos consuelo en el sufrimiento. Y hasta sentimos consuelo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Porque Él nos permite salir con firmeza gracias a la fe. Y salir aprobados y encontrar esperanza. Y encontrar la luz en el fondo del camino. Y seguir insistiendo. Quizás alguna vez intentaste y no lo lograste y bajaste los brazos. Pues hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros, es hora de luchar nuevamente. Pero ya no luches solo, ya lucha en la presencia de Dios. Porque yo sin Dios no soy nada, pero yo con Dios mayoría aplastante. Yo con Dios mayoría aplastante. Y es una nueva hora, es un nuevo momento. Es el momento de pedirle al Señor que entre a nuestras vidas. Que nosotros queremos experimentar ese amor que nos fortalece. Y mirar nuevamente el futuro con esperanza. El pasado sin tristeza y el futuro con esperanza. Y esperar en Él y confiar en Él y llenarnos de Él. Y volver a asumir nuestra realidad, nuestros momentos presentes desde Él. Sabiendo que en todo salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Y que en esta vida hay esperanza. Y que en la vida eterna nos espera Él, su amor y sus bendiciones. Si creemos en Él, si confiamos en Él, si nos entregamos a Él. Porque los que siembran entre lágrimas recogen con sonrisas abundantes en su rostro. Amén. Vamos a leer ese Salmo 126. Salmo 126. Miren qué lindo. Cuando el Señor cambió mi futuro, nos pareció que estábamos soñando. Estoy leyendo el Salmo 126. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y de gritos de júbilo. Entonces los paganos, es decir, los que no creen en el Señor, decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Si el Señor había hecho grandes cosas por nosotros, así es, y estamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestro futuro, nuestra suerte, nuestro presente, como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran entre lágrimas recogen con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan los sacos de semilla, volverán cantando himnos de gozo con manojos de trigo entre los brazos. Salmo 126. Bendito sea el Señor. Un aplauso a este texto que es tan hermoso. ¿Cuántas veces nos ha tocado sembrar entre lágrimas? ¿Cuántas veces nos ha tocado difícil la situación? Pero la esperanza en Dios no defrauda. Porque si siembras entre lágrimas, recoges, cosechas entre himnos de júbilo y sonrisas. Amén.
Amén.
La palabra de Dios definitivamente es luz en nuestro camino. Y hoy nos está invitando a través de este Salmo, Salmo 126, a que cada uno de nosotros sepa dónde derramar sus lágrimas. ¿Cómo así? Las lágrimas deben ser derramadas a los pies del Señor. Es ahí donde dan fruto. Ahí deben ser derramadas para poder recoger bendiciones. ¿Qué es lo que quiero decirle? Muchas veces nosotros derramamos lágrimas, pero derramamos lágrimas en el bar, al lado de la botella de aguardiente, ¿cierto? Derramamos lágrimas después de unos tragos. Aquí hay muchos salvadoreños, me contaron. ¿Qué es lo que toman los salvadoreños? Cuéntenme.
No tomamos.
¿No toman nada? ¿O toman lo que se aparezca? ¿Tequila? ¿O qué toman? Por ejemplo, en Perú toman disque pisco. En Argentina también. Los colombianos toman mucha aguardiente, ¿cierto? Y ron, y cerveza. ¿Los salvadoreños qué?
Guaro, licor.
Guaro, licor. Muy bien, bueno. Pues las lágrimas déjeme decirle que nuestras lágrimas no las debemos derramar al lado de una botella de guaro, al lado de una botella de aguardiente o de tequila. Porque claro, la gente se toma unos traguitos y libera, suelta. Pero esas lágrimas no dan fruto. De esas lágrimas no se cosecha nada. No queda sino un guayabo, decimos nosotros. Resaca, dirán en algunos otros países. Y por aquí vi una ecuatoriana. ¿Cómo es que dicen? Chuchaqui. Muy bien. Chuchaqui, dirán en Ecuador. Muy bien. No queda sino el chuchaqui. ¿Qué será eso? Como Chucky ahí con Chucky. Bueno, y le queda a uno el corazón vacío y el bolsillo vacío. ¿Mm? Depresión, tristeza. Esas lágrimas no dan fruto. Las lágrimas tampoco se derraman donde la vecina chismosa, ¿cierto? Donde la que va y le ventila a uno todas sus cosas. No, ¿cierto que no? Ahí tampoco. Las lágrimas se derraman en la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor, lo que sembramos con lágrimas, al pie del Santísimo, ahí en el oratorio, ahí de rodillas en la Eucaristía, ahí en mi cuarto, en lo secreto, en oración, en la presencia del Señor, ahí entregando mis sufrimientos, mis dolencias, mis miedos, mis complejos, mi pecado, ahí entregándoselo al Señor de rodillas en su presencia, entre lágrimas, pues déjame decirte que esas lágrimas dan fruto, porque los que siembran entre lágrimas cosechan con sonrisas abundantes en su rostro, con gritos de júbilo y de gozo. Esas lágrimas en la presencia de Dios no se pierden, porque tienen esperanza, y la esperanza en Dios no defrauda. Martin Luther King Jr., muy conocido en este país. Hay, en todas las ciudades que he ido de este país hay una calle que se llama Martin Luther King Jr. Ustedes deben conocer de él. Tiene una frase hermosa que dice: si yo supiera que el mundo se acaba mañana, que mañana no va a haber nada, igual yo hoy sembraría un árbol. Eso es esperanza. Es intentar, es luchar y es entregarle nuestros sueños a Dios a pesar de que no veamos, a pesar de que no, con nuestros ojos limitados y carnales, pareciera que no tuviera fruto ni prosperidad. Y con esta historiecita termino mi reflexión de hoy. Resulta que estaban en el bosque todos los animalitos, y de repente hubo un incendio, y entonces se empezó a quemar el bosque y todos los animalitos empezaron a huir. Huyeron llenos de miedo, asustados, acobardados por el fuego y el humo. Pero un pajarito dijo: no, yo tengo que hacer algo. Y este pajarito se fue hasta el lago más cercano y cogía unas goticas en su piquito y se iba nuevamente hasta el fuego y derramaba las goticas en su piquito para intentar apagar el fuego. Pero el fuego era enorme y estaba consumiéndose todo el bosque. Pero él no se agotaba, sino que intentaba una vez más y iba hasta el laguito, tomaba 2, 3 goticas en su piquito y volvía al fuego una y otra vez. Mientras todos huyeron, él una y otra vez luchaba, intentaba. Dios vio lo que estaba haciendo el pajarito e hizo llover, y el fuego se apagó. Amén. No sé qué está pasando en tu familia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú puedes regar con dos o tres goticas de amor todos los días, toda hora, cada momento, hasta que llegue el buen Dios y haga llover y transforme nuestra situación y transforme nuestra realidad y transforme nuestra crisis y transforme nuestra vida con su inmenso amor y con su lluvia de bendición. Para el Señor toda la honra, la gloria, la alabanza y el poder. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el maestro de esperanza, tú que has sembrado la esperanza en el árbol de la cruz, tú, Señor, que has regado esta tierra con tu sangre para obtener el fruto de nuestra salvación, te pedimos hoy por esas áreas de nuestra vida en las que hemos bajado los brazos. No, yo con ese nunca vuelvo a hablar. No, yo nunca voy a poder. No, es que ya perdí la esperanza. Por ahí dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Ojalá, ojalá así sea. Señor, por eso hoy, regálanos tu presencia y devuélvenos la esperanza. Regálanos tu presencia y muéstranos la luz en el fondo del camino, en medio de las tinieblas. Regálanos tu esperanza, Señor, porque la esperanza en Dios no defrauda, lo dice tu palabra, y tú eres un Dios de verdad y no de mentiras. Nosotros, por lo tanto, cumpliremos estando en tu presencia. Y que mis lágrimas no las reciba ni las merezca nadie más sino tú. Porque esas lágrimas en tu presencia son abono para cosechar sonrisas abundantes. Señor, haz tu obra. Yo quiero ser aquel que lleve dos o tres goticas de amor. Pero también espero. Pero también tengo la esperanza, Señor, de que tú abres los cielos y derramas abundantes bendiciones, lluvia de bendiciones sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestra tierra. Pasa por aquí, Dios mío, y no pases de largo. Devuélvenos el ánimo y la esperanza. Ayúdanos a recuperar la fe. Porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana. Todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.